Gracias a Dios. Bueno, el mensaje que vamos a compartir esta noche se llama No eres tú, soy yo. ¿Sí? A lo mejor al principio no voy a explicar exactamente por qué este nombre va a ir durante el mensaje resolviéndose por qué este título, No eres tú, soy yo. Pero antes de comenzar con el mensaje, quisiera nada más mencionar que estos temas que estamos compartiendo van en secuencia. El primer tema que vimos hablaba acerca, la primera reunión, acerca de que la meta principal de un matrimonio es vivir para la gloria de Dios. Decíamos que regularmente la gente cuando piensa en matrimonio piensan que la meta es la felicidad, y esa vez dijimos no, la meta principal de un matrimonio es reflejar quién es Dios, es reflejar en ellos el carácter de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios, la misericordia. Eso se refleja en la vida de cada persona y en el matrimonio. Eso lo vimos en la primera sesión. Y la felicidad no es la meta, sino es una consecuencia o un fruto de un matrimonio que decide vivir para agradar a Dios, ¿se entiende? Eso es lo que vimos en la primera sesión, ¿sí? Que la felicidad no es la meta, sino un fruto. Cuando un matrimonio se propone glorificar a Dios en sus vidas, reflejar a Dios con su relación, con su trato, con el amor que se tiene el uno por el otro, como resultado habrá felicidad, pero no es la meta buscarla inicialmente, sino glorificar a Dios. Y veíamos en aquella ocasión que el problema principal o el obstáculo principal contra esto es el corazón pecaminoso que cada uno de nosotros tenemos. Es decir, mi corazón pecaminoso me lleva a no poner en el centro de mi vida a Dios y su palabra, sino a ponerme yo en el centro. ¿Sí? Y eso hace que empecemos a querer que las cosas giren en torno a nosotros. Y decíamos que si uno quiere, hace que las cosas giren en torno a nosotros y el otro hace lo mismo, lo único que va a hacer es que va a causar guerra entre ambos. Pero el problema es el corazón de los hombres. ¿Sí? Ahora, no pretendo repetir el mensaje de la ocasión pasada. Quería introducir con esto, porque el corazón pecaminoso del hombre no solo nos evita, nos estorba en nuestra relación con Dios, en que podamos glorificar a Dios, sino que la Biblia nos enseña que el corazón pecaminoso del hombre afecta en las relaciones uno con el otro. ¿Sí? Otra vez lo voy a decir. La Biblia nos enseña que el pecado, el corazón pecaminoso del hombre, no solo evita que glorifiquemos a Dios, sino que nos afecta y daña todas nuestras relaciones horizontales. No solo la relación vertical, sino las relaciones horizontales también son dañadas por el pecado. Ahora, si la persona con la que más pasamos tiempo en nuestra vida es nuestra esposa o nuestro esposo, la persona que resulta más dañada por mi propio corazón, que a veces comete pecados, pues va a ser la persona con la que pase más tiempo, tiene todo el sentido del mundo, ¿sí? Si paso el día, la vida, y mi esposa me conoce cómo soy, me conoce en todos los momentos, ella resulta, puede ser la persona más dañada por mi corazón pecaminoso. Es decir, no solo afecta la relación vertical, sino afecta nuestras relaciones personales. Ahora, yo les decía, este mensaje es un mensaje que nos va a importar a todos. Porque yo creo que si pregunto en una audiencia, en cualquier audiencia, pregunto, ¿quién de los que están presentes es una persona que ha pecado, que es pecador? Yo creo que pues todos levantaríamos la mano. O si preguntaría lo contrario, si me atrevería a preguntar, ¿quién de los presentes nunca ha pecado? ¿Alguien se atrevería a levantar la mano? Yo creo que todos nos quedaríamos con la mano abajo, ¿verdad? Entonces, puesto que todos somos pecadores, este mensaje de cómo el pecado puede dañar mi matrimonio es importante para todos nosotros. Si yo les pregunto, ¿todos somos pecadores? Yo creo que decimos, pues nadie va a tener la menor duda sobre eso. El asunto, mis hermanos, es que las personas no es difícil que reconozcan que son pecadores. Eso lo preguntamos aquí, lo podemos preguntar afuera, lo podemos preguntar. La gente reconocemos que somos pecadores, pero regularmente llegamos a reconocer solamente que somos pecadores en general. Es decir, somos muy poco conscientes. Escuchen lo que voy a decir porque esto es muy importante para el mensaje. Somos muy poco conscientes de la gravedad y el daño que mi pecado, mi propio pecado produce en los demás. Si pregunto quién es pecador, decimos todos. Pero somos muy poco conscientes de cómo mi pecado y cuáles de mis pecados realmente están dañando a mi esposa, a mi familia, a las diferentes personas con las que me relaciono. De eso somos muy poco conscientes. Ahora, ¿por qué somos muy poco conscientes? Esto no es una casualidad. La verdad es que, escuche esto, es importantísimo. La naturaleza del pecado en el ser humano es ser un huésped sutil en nuestro corazón y pasar desapercibido a nuestros propios ojos. Tengo que volver a decir eso porque es lo más importante de este mensaje y lo vamos a estar repitiendo. No es casualidad que no me vea a mí mismo, porque la naturaleza del pecado en el hombre es ser un huésped sutil en nuestro propio corazón, y su misma naturaleza hace que pase desapercibido a nuestros propios ojos. Por eso cuando decimos ¿quién es pecador?, para no sentirnos tan orgullosos, todos decimos, pues todos somos pecadores, ¿verdad? Pero cuando se trata de reconocer qué pecados y qué cosas están dañando mi familia, mi matrimonio, es ahí donde somos ciegos a nosotros mismos. Eso lo enseña la palabra de Dios. Una vez yo compartí un mensaje que se llamaba punto ciego. Así como cuando uno va manejando y dices que cuando vamos manejando hay un punto en el que no ves al carro que va de este lado, ¿verdad? Tenemos un punto ciego. La Biblia nos enseña que la naturaleza del pecado en nuestros corazones es generar puntos ciegos en nuestra vida. Y de eso trata este mensaje. El día de hoy vamos a ver tres características de mi pecado y sus consecuencias. Y la primera que quiero mencionar dice así: la naturaleza de mi pecado es ocultarse, minimizarse y autojustificarse. Eso pasa en todos nosotros, aquí y en China. La naturaleza de mi pecado es ocultarse, minimizarse y autojustificarse. Eso le pasa a todas las personas en nuestros propios pecados. Si tú eres un pecador, te pasa. Yo soy un pecador, me pasa a mí también. Somos poco conscientes porque el pecado busca ocultarse, minimizarse y autojustificarse. Y quiero demostrarlo con la palabra de Dios. Así que vamos a leer el pasaje de Génesis 3, verso 8, que va a aparecer en sus pantallas y dice así. Fíjese lo que dice. Esto se remonta al principio de la creación, al principio del hombre, después de que había ocurrido el primer pecado del hombre. Fíjense lo que dice, Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová, está hablando de Adán y Eva, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué dice que hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora, mis hermanos, era el primer pecado que ocurría. Nadie les había enseñado que cuando alguien hacía algo malo había que esconderse. Sin embargo, cuando cometieron el primer pecado y escucharon que venía el Señor, lo primero que el corazón pecaminoso del hombre los llevó a hacer es ¿a qué? A ocultarse. Nadie les había dicho, hey, si haces algo malo, ocúltate cuando venga el Señor. No, fue la naturaleza los movió a ocúltate, que no te vean, que no se dé cuenta dónde estás. A pesar de que sabían que Dios ve todas las cosas, su naturaleza fue ocultarse. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Otra vez, me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ahora va la pregunta importante: ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Una pregunta directa. Respuesta directa es sí o no. ¿Has comido del árbol? Lo que Adán debió haber dicho es sí comí, pero miren su respuesta. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Híjole. Y entonces yo comí. Oye,
Yo creo que Eva se debe haber quedado, o sea, primer vez que el hombre traiciona a la mujer, la avienta por delante. Se me vienen a la mente esos videos donde vienen a asaltar un lugar y el hombre se va corriendo y deja a la mujer ahí a ver qué, como dicen, a la buena de Dios.
¿Comiste? Es que la, fíjense, la mujer, primera culpa hacia ella, ¿qué? Tú me diste. O sea que llevaba giro, o sea, el problema no soy yo, el problema es la mujer, que a final de cuentas tú me la diste, así que quedo,
pues injustificado, ¿verdad? No pasa nada.
Sacó eso por delante y después dijo, pasó eso, y entonces sí digo la verdad, y yo comí. Pero ya no se ve tan. ¿Qué estaba buscando hacer? Ocultar, minimizar y autojustificarse.
Nadie se lo había enseñado. Verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer. Y ella tiene un poquito más de justificación porque estaba aprendiendo del hombre, ¿verdad? Y dice ahí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Y yo comí. Es decir, tampoco ella estuvo dispuesta a aceptar la culpa, su responsabilidad. Una pregunta directa, ¿sí o no lo hiciste?
No.
La mujer que tú me diste, y ella, pues la serpiente, y tú la pusiste ahí también, así que yo me lavo las manos.
Mis hermanos, la tendencia del pecado, del corazón pecaminoso del hombre es ocultarse, minimizarse y autojustificarse. Ahora van a poner esta frase en su pantalla. Cuando decimos que la naturaleza del pecado es ocultarse, no solo nos referimos a que nos lleva a ocultarnos de los demás, sino que el pecado mismo buscará ocultarse a nuestros propios ojos. Es decir, lo que los estaba moviendo a ellos estaba aquí dentro de su corazón. No solo quiere ocultarse de los demás. Yo no solo quiero decirte que cuando hagas algo mal vas a tratar de ocultar lo que los demás lo vean. No, el punto principal de este mensaje es que el pecado va a buscar ocultarse de tu propia vista para que tú no te des cuenta. Leía un libro en el que me vi identificado. Él está escribiendo una cita de consejería con un matrimonio en problemas. Y él dice, llegué a la pregunta clave en la que les pregunté qué piensan que está mal en su relación. Y dice, y fue asombroso cómo al mismo tiempo los dos respondieron el nombre del otro. Al mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que está mal en tu relación? Ni siquiera dijeron situaciones, sino que ya tenían un nombre en mente. El nombre de mi esposa y viceversa. Mis hermanos, lo estaba escribiendo un autor de un libro y yo dije, en mi poca experiencia de consejero matrimonial, aunque he tenido la oportunidad de aconsejar a varios matrimonios, dije, es exactamente lo que ocurre. Siempre que aconsejamos a un matrimonio en problemas, cuando se les pregunta qué es lo que está mal, ellos dicen, el que está aquí al lado. Y el otro dice lo mismo. Y si les das tiempo para hablarlo, empiezan a sacar y pueden pasarse en serio horas y horas hablando de los problemas del otro. Nunca nadie viene y dice, venimos a pedir consejería porque fíjate que yo he estado teniendo este tipo de problemas, soy bien egoísta y he estado afectando a mi esposa y he pasado que soy un lujurioso. ¡Nunca nadie! Alguien diría, pues no es lógico. Pues sí es lógico, porque si todos somos pecadores, deberíamos considerar que gran parte del problema en los matrimonios podría tratarse de quién, al menos como posibilidad, podría tratarse de quién, pero nunca pasa. Dice el escritor, dice, en ese momento me di cuenta que yo no tenía nada que hacer en la sala porque ellos ya habían tomado la decisión de culpar al otro y no querían escuchar mis argumentos, solo querían demostrarme que el culpable era la otra persona. Yo sé que ya lo dije en el otro mensaje, en el primer mensaje, pero me recordó la canción de Ricardo Arjona. Si hubo un culpable aquí, ¿se acuerdan? Fuiste tú. Primer pecado en la historia de la humanidad, y eso es lo que pasó. Segundo pecado en la historia de la humanidad, Génesis 4, verso 13.
ahora son los hijos, aprendieron de los padres. Y dijo Caín a Jehová después de haber matado a su hermano. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará.
Yo al principio no la capté, pero después empecé a leer la historia y me di cuenta de este intento de autojustificación de su propia maldad.
¿Qué había hecho Caín con su hermano Abel? Lo había matado.
Entonces viene Dios y le dice: tu castigo es que vas a andar errante y que la tierra vas a tener problemas para producirla y vas a tener un montón de problemas.
Y la respuesta de él no fue: ok, Señor, es justo lo que me estás diciendo, maté a mi hermano. No. ¿Qué dijo? Es muy grande mi castigo para ser soportado. Ni siquiera le estaban quitando la vida, le estaban dando todavía oportunidad de subsistir. Es grande mi castigo para ser, voy a andar errante, voy a andar solo. Y resulta que cualquiera que me encuentre me va a ¿qué? A matar. Ahora, si él mató, ¿qué era lo justo que le ocurriera también a él?
Pues la muerte. Si tratáramos de justicia y de querer ser justos, él debió haber aceptado que la paga de su pecado correspondía con muerte también. Pero él dijo: no, Señor, este castigo es muy grande para que yo lo soporte. Pues me estás echando a andar a la deriva y resulta que si alguien me encuentra, pues me va a matar. Eso es muy difícil.
¿Te das cuenta cómo en su corazón no veía la gravedad de lo que había hecho? Ahora, mis hermanos, no quiero extremizar las cosas. Yo sé que no estoy hablando, o espero que no estoy hablando de una serie de asesinos. Pero estoy hablando de la naturaleza de ¿qué? Del corazón del hombre. Tiende a ocultarse, tiende a hacer las cosas más chiquitas. Cuando se trata del pecado del otro, dices que lo maten o que merece la cárcel, esto es malo lo que está haciendo. Pero cuando se trata de nosotros, decimos: no, está muy difícil eso, hombre. Ni fue tan malo.
Sí, le estaba viendo, bueno, es lo de moda ahorita con Nahuel, ¿verdad? Por lo que hizo con el láser.
Si le preguntan a él el castigo que le dieron, pues dice: oye, es bastante, 11 partidos. ¿Sí? Pero si le preguntan al que le hicieron el daño, el otro va a decir: no, hombre, hasta le están dando poquito, eso se los va a brincar con los juegos ahí que no importan. Quiero que podamos ver cómo con el otro somos más fácil de ver el problema y el castigo, pero para nosotros regularmente vamos a tratar de ocultar las cosas a nosotros mismos, de minimizar las cosas y de autojustificar nuestros propios problemas. Eso es bíblico y aplica para todos, en pecados grandes y en pecados chiquitos también. Ese es el corazón del hombre. Y alguien diría: ¿y eso qué me importa? ¿Por qué es peligroso esto? Porque, mis hermanos, amigos, si no veo mi propia condición, si no veo la gravedad de mi propio corazón, voy a tener la tendencia de hacer más grande el pecado de los demás. Y eso es un problema, eso es un peligro. Lo vamos a demostrar en este mensaje. Lo primero es minimizo. El segundo punto es: la naturaleza de mi pecado es hacer más grande el pecado de los demás. Ok, otra vez, el problema de minimizar es que hay un peligro grave. Que al verme más pequeño mi pecado, voy a hacer ¿qué? Más que grande el pecado del otro. Eso también está en la Biblia. Mateo capítulo 7, verso 3. Brinqué algunos versículos donde Jesús está diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la medida con la que medís va a ser medido a ustedes. Omití esa parte, pero dice aquí lo siguiente. Miren lo que dice el Señor Jesucristo y cuánta sabiduría hay en sus palabras. Dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Me encanta cómo el Señor pone un ejemplo bastante radical y dice: es así el corazón del hombre, que tiene esa capacidad de ver hasta los más pequeños defectos en los demás. La paja, una pajita, algo pequeño, algo que está en el ojo de tu hermano, cuando lo ves dice: hey, déjame te lo quito.
Y está hablando de juzgar, es decir, ves el error en el otro, aunque sea pequeño, y estamos rápidamente dispuestos a emitir nuestro juicio contra los demás. Y dice el Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué miras la paja, pero no puedes ver qué dice? ¿No dice la tuya propia? ¡La viga! ¿Entiende esto? Vamos a poner la ilustración, agarra un tronco y póntelo en el ojo. Dices, oye, no puedo ver la paja, un pedacito de naturaleza ahí muerta, ahí un chiquitito, pero hay un palo metido en tu ojo del cual no eres, ¿qué? Consciente. No eres consciente. Mis hermanos, otra vez les digo, esto no es un mensaje para aquellos matrimonios que están en graves problemas, es un mensaje para todos, porque todos somos pecadores y todos hacemos esto. Solemos ver en los demás hasta el más mínima falta, pero nosotros mismos no vemos aquellos grandes pecados, somos ciegos a nosotros mismos, y el Señor está hablando de esto. Y el Señor les dice, o cómo le vas a decir a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Y luego el Señor les dice, hipócrita. Es decir, hasta ahí también están pecando en sus acusaciones. Estás viendo el pequeño detalle en el otro y estás criticándolo, pero no te das cuenta que estás en una condición mucho peor que en la de tu hermano. Y a eso se le llama hipocresía, hipócrita. Después voy a continuar con el pasaje. Pero es cierto, así es el corazón nuestro. Si usted se da cuenta, siempre que las personas toca la hora de emitir un juicio hacia los demás, somos bastante duros. No consideramos todos los factores. Usted escucha un programa de chismes y se enteran de algo que hizo alguna persona, y luego, sin batallar, sin preguntar, sin decir cómo pasaron las cosas, la gente que está ahí sentada empiezan a emitir juicios, ¿cómo? Con dureza. Pero cuando les ha tocado a alguno de ellos estar en el ojo del huracán, como dicen, empiezan a llorar y dicen, es que ¿por qué son tan duros? ¿Por qué no se informan bien? Es que ¿por qué me están tratando así? Y Jesús les dice, hey, no juzgues para que no seas juzgado, porque con la medida con la que midas vas a ser medido. Y está hablando de lo que va a hacer el Señor en el final de los tiempos. Pero la gente así lo hacemos. Cuando nos toca a nosotros estar en las situaciones difíciles, en la falta, en el problema, queremos que todos sean blandos con nosotros, pero viceversa, somos duros. Por eso la Biblia dice que debemos considerar que nosotros también podemos fallar en la misma situación. Así que y menciono la misma pregunta, ¿por qué es peligroso todo esto que estoy mencionando? Alguien podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con mi matrimonio o con las relaciones personales? Bueno, este es el problema. Si dejamos que el pecado distorsione tanto nuestra visión, poco a poco convertiremos a nuestro cónyuge de príncipe a monstruo. Yo sé que soy muy fuerte lo que estoy diciendo, pero permítanme demostrarlo, ¿sí? Si yo me voy dejando que el pecado me engañe, dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, así dice la Biblia acerca de nuestro corazón. Si yo dejo que el pecado me engañe, lo que va a pasar es primero que voy a ver el pecado del otro más grande, pero aquí lo estoy diciendo, si empieza a dejar, le damos rienda suelta a esa forma de ver las cosas, poco a poco, y estoy hablando de un proceso que puede llevar incluso años, pero poco a poco iremos convirtiendo a la persona a la que más admirábamos y amábamos, a la que algunas mujeres veían como el príncipe azul, o a lo que algunos hombres veían como la mujer perfecta, la iremos convirtiendo de ser eso que en un principio era, hacer lo más terrible y lo más vil en nuestras vidas. Obviamente, mis hermanos, estoy hablando de los extremos, pero en medio hay un proceso. Y en el proceso puede haber, quizá no pleitos tan fuertes, puede haber divisiones, y quizá puede haber una forma de ver ya con cierto menosprecio, y una forma de que todo lo que hace la otra persona te molesta. Vamos, quiero demostrar esta parte. ¿Cómo es este recorrido en el que una persona convierte a la persona que más amaba de ser su príncipe a ser un monstruo. Fíjense, yo lo puse en las pantallas, van a estar desglosado ahí. Lo primero que ocurre es el punto número uno: no veo mi propio pecado. ¿Sí? Si no permito, y ahorita vamos a ver soluciones para esto, pero si no permito que mi ojo tenga la percepción correcta, sino que empiezo a verme a mí sin pecado o no me doy cuenta, tengo puntos ciegos en mis pecados, lo primero que ocurre es no lo veo mi pecado. Lo segundo que ocurre es que veo más grande el pecado de la otra persona, ya lo dije. Tercer punto, comienzo a ver más sus, ¿qué dice? ¿Está ahí en pantalla? Comienzo a ver más sus pecados que sus virtudes. ¿Sí? Mira, cuando las parejas andan de novios, es fácil que le preguntes a uno por qué te gusta ella. Y te va a decir una serie, le va a faltar páginas para escribir todas las virtudes que ve en aquella persona. Pero cuando los matrimonios, no todos, los que están permitiendo que esto pase, se van desgastando, pregunta las virtudes y se van a quedar pensando un buen rato. ¿Por qué? Porque poco a poco, si tú te ves limpio y si ves al otro con pecados más grandes que el tuyo, y eso al principio no pasa nada, una vez, pues un pecadillo la regó, ok. Pero luego pasa otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez, hasta que dices, ¿sabes qué? Pues veo en la otra persona más pecados que virtudes. ¿Qué es el siguiente paso? Empiezo a acumular las ofensas recibidas. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, no lleves un registro, no lleves registro de las ofensas que el otro hace contra ti. Bueno, lo que empieza a pasar cuando empiezo a ver al otro con pecado más grande una y otra vez, es que lo empiezo a ver sus pecados y no sus virtudes, y después esas pecados las empiezo a ver como ofensas que empiezo a acumular en mi mente y corazón. ¿Qué es lo que sigue? Que alguien se vuelve, la persona se vuelve alguien que comienza a irritarme con facilidad. Recuerdo estar escuchando una entrevista donde estaban mostrando cómo discutía un matrimonio. Y estaba el psicólogo ahí atendiéndolos y le hizo una pregunta a ella. Y está intentando responder y de pronto detiene la conversación y dice, espérate, no respires tan fuerte, me estás molestando. Estoy poniendo un extremo. Este proceso no es de un día para otro. Puede llevar años. A lo mejor algunos están en el primer punto, algunos están viendo el pecado más grande del otro y por años están así, hasta que de pronto empiezan a ver los pecados más que las virtudes, y de pronto empiezan a acumular las ofensas recibidas, y de pronto la persona se vuelve a ver más irritada, empieza a ver al otro y todo lo que hace me irrita, y cómo acomoda las cosas, y cómo no dobla la ropa, y cómo hace esto. Cosas que no tienen importancia empiezan a ser un problema para ti. Si hubiera sido de novios, ni cuenta te habrías dado de todos sus problemas. Le dice la gente, ¿cómo es? Es perfecto, es perfecta. Pero ahora me irrita todo lo que hace. Espero no estar pisando muchos callos. Después todo se empieza a volver personal. Todo lo que hace la otra persona. Decía un escritor, decía, ningún hombre o ninguna mujer se levante y empieza a pensar, este día voy a cometer tal ofensa contra mi esposa porque quiero que le vaya mal. Dice, nadie hace eso, salvo cuando ya está en el más extremo de los casos, pero en un matrimonio normal eso no pasa. Pero cuando esto empieza a crecer en nuestro corazón, empezamos a ver las cosas que hace el otro y los tomas de una manera personal, aunque sabías que te casaste con una persona imperfecta, llena de pecados, pero ahora sus pecados están afectando a ti. Dices, es que son personales. Empiezo a convertirme en la víctima. Es lo que sigue. Ahora, mis hermanos, lo que estoy hablando aquí no es un método cuadrado. O sea, yo estoy describiendo un posible proceso en el corazón de las personas. Algunos se brincan algunos pasos, algunos quedan más estancados en algún punto y después esto puede ir avanzando. En algunos les generan grandes discusiones y grandes pleitos, en otros les genera simplemente distanciamiento o poco amor o poco deseo de tener afecto por la otra persona. Algunos otros empiezan a afectar en su intimidad. Es decir, afecta en diferentes maneras. No es algo cuadrado, pero estoy viendo el proceso de un corazón que comienza a omitir sus propios pecados y a resaltar el pecado del otro, ¿sí? Entonces te empiezas a convertir en la víctima. Es decir, todo lo que la persona hace lo hace contra mí, y yo que soy bueno porque no ves tus propios pecados, siempre estoy sufriendo, siempre me siento ofendido, siempre hay algo que la otra persona hace que me esté dañando, por lo tanto convierto al otro en el culpable. Fuiste tú. Y después, ¿qué pasa? Que repito el ciclo con más intensidad. Y vuelve a pasar otra vez esto. Y pasa otro año. Y otro año avanzo. Estaba viendo algunas frases que escuchamos en estos problemas matrimoniales. Dice la gente cosas, frases que reflejan esto que está pasando. Gente dice: es que no me merezco lo que me está pasando. Es que yo no, ¿qué? No lo merezco. Ahora, ¿desde dónde habla esa posición? Desde alguien que dice: es que yo no soy malo. El problema es el que tengo al lado. No me merezco que me traten así. No merezco sus insultos. No merezco su desdén. No merezco las cosas que está haciendo. Porque lo vemos desde una posición de autojustificación y de minimizar nuestro propio pecado. Frases como: creo que me casé con la persona equivocada. Nota que nunca la gente dice: creo que soy la persona equivocada. No, no, no. ¿Creo qué? Pues el problema es que me casé contigo. Si no, yo estaría bien feliz, todo estaría bien padre. ¿Sabes qué va a pasar, mis hermanos? Que esa persona se divorcie y se vuelve a casar otra vez. Va a surgir el mismo problema. Porque en todas las personas va a encontrar faltas y pecados. Pero el punto es un punto donde se pone en una posición en la que soy justo y el otro es el problema. Y si le da rienda suelta a eso, es altamente peligroso para las relaciones matrimoniales y de cualquier tipo. He escuchado frases como: eres una basura. Y la más fuerte que escuché, y no fue en una consejería sino en una película: algunas veces pienso en que mueras. Alguien estará diciendo: estás hablando muy fuerte, pastor, ¿por qué estás tocando estos temas? Estoy yéndome al punto extremo. Pero miren, es decir, una persona, esto lo vi en una película que se llama Historia de un matrimonio, no sé si alguien lo ha visto, ¿sí? Y comienza la película narrando esta bonita relación entre dos personas que se enamoran, que se admiran el uno al otro, que ven las virtudes en el uno en el otro, que si le preguntarías a ella: ¿es tu príncipe?, ella diría: claro que sí, y viceversa. Y empiezan a ver cómo empieza el desgaste de la relación hasta un punto en que deciden separarse y dicen: vamos a separarnos poniéndonos de acuerdo sin abogados, y lo intentan, ¿sí? Pero después se dan cuenta que están tanto los conflictos que meten abogados y están tan fuertes los problemas que una vez acuerdan platicar y empiezan una discusión entre ellos. Oiga, qué escena tan fuerte. Y empiezan la discusión entre el matrimonio y empiezan queriendo ver cómo van a solucionar la custodia de su hijo. Es una buena intención. Y empiezan a platicar y se empieza a calentar uno y se empieza a calentar el otro y empieza a discutir y le empieza a echar: es que tú esto y es que tú esto y es que, y empieza y se va para la cocina, le está gritando de allá y empiezan a maldecirse, hasta que llega un punto en el que el hombre le dice: algunas veces despierto y espero que te haya atropellado un autobús y te haya matado. Pero lo dice con tanta intensidad y empieza a llorar quebrantado. Y ahí se detiene y dice: perdóname, pero era obvio que lo había, ¿qué?, pensado. Y dice: perdóname, y se acerca a la mujer y le dice: yo también estoy así, estoy quebrada. Se dieron cuenta que fueron, ¿qué?, fueron más allá. Pero el punto es esto, lo que estoy tratando de ejemplificar: ¿cómo llegaron de príncipe a quiero que te mueras? ¿Sabes cuál es el proceso? Es este: no ser conscientes de nosotros mismos
y empezará a ser más grande el pecado del otro. Miren esta frase de Paul David Tripp, dice así: pocas cosas evitan cambios en un matrimonio más que un concepto equivocado acerca de nosotros mismos. Otra vez, pocas cosas evitan cambios en un matrimonio más que un concepto equivocado acerca de nosotros mismos. Pocas cosas son más necesarias que ojos para vernos a nosotros mismos con claridad y exactitud. Estoy solo en el problema, ahorita voy a presentar la solución. ¿Sí? Y voy al tercer punto, y este es el último punto, después veremos la solución. Pero mire el último punto: no ver mi condición no solo me hace ver más grande el problema del otro, sino que me hace incapaz de ayudar al otro con su pecado. ¿Sí? Volvemos al pasaje de Cristo, al pasaje del Señor Mateo capítulo 7. Mire lo que dice ahí, dice: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Fíjense lo que dice el Señor, no está diciendo ignora el pecado de tu hermano, no está diciendo déjalo que siga pecando, no está diciendo él no tiene pecado, el problema eres tú nada más, no está diciendo eso. Lo que está diciendo ahí es, ahí va, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces, ¿qué dice? Verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, el Señor no está cambiando el método. Y lo que está diciendo es, primero date cuenta que tú tienes un problema y empieza a trabajar en tu propia vida. ¿En qué? En sacar ese pecado que estás cometiendo, precisamente lo que criticas en el otro. Muchas veces puede ser de la misma naturaleza el pecado o de diferente tipo, pero el Señor dice, primero tienes que trabajar en tu propio ojo, en tu propia vida. Porque miren, qué absurdo sería tener un oftalmólogo con un tronco atravesado en el ojo. Te voy a atender, voy a hacer una operación contigo y ahí el troncote, ¿verdad? Es absurdo. Y lo que el Señor dice es muy claro, dice: hipócrita, no puedes trabajar a alguien si tú estás haciendo lo mismo o pecados igual de graves. En otro pasaje en Romanos, Pablo le dice a los fariseos, le dicen: tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que dices que no se ha de mentir, mientes. Tú que dices que no se ha de robar, lo estás haciendo. Ahora, a veces alguien dice: no, es que él está pecando así, yo no hago ese tipo de cosas. Sí, mi hermano, pero si miraras a tu propia vida, te darás cuenta que hay un montón de otro tipo de pecados que están afectando tu relación también matrimonial o relación con otras personas. Pero no solo están afectando tu relación, están afectando la percepción con la que ves a la otra persona y están afectando la manera en la que le puedes ayudar. ¿Sí? Si no te das cuenta de ti mismo y no te ves con ojos correctos a ti mismo, serás incapaz de ayudar a tu esposo o a tu esposa con sus propias faltas. Ahorita decíamos, somos un equipo. Pero cuando no vemos nuestra, no tenemos una percepción correcta, en lugar de ayudar, estamos jalando para el otro lado y causando daño en la otra persona. ¿Por qué me hace incapaz? Lucas 18, verso 9. Miren lo que dice la palabra de Dios. Fíjense, está precioso este pasaje. ¿Por qué? Porque si no saco mi propio pecado, soy incapaz de ayudar. Miren lo que dice. Dice: a unos que confiaban en sí mismos, ¿cómo? Otra vez lo voy a leer. Participe conmigo. Miren lo que dice: a unos que confiaban en sí mismos, ¿como qué? Como justos. ¿Qué quiere decir justos? No hay pecados, que son, que no pueden ver su propia maldad. Dice: a ellos, y que por consecuencia, ¿qué dice que hacían? Menospreciaban a los otros. A ellos Jesús les dijo esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, religioso. Para los que no sepan el contexto, un religioso, seguidor de la ley de Dios, y el otro era un publicano, que regularmente el publicano estaba asociado con los pecadores, grandes pecadores. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Es decir, fíjense la percepción de sí mismo. Señor, va a presentarse delante de Dios. Señor, te doy gracias porque no soy como toda aquella bola de pecadores. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Es decir, no solo no soy pecador, sino que hasta soy buena onda. ¿Sí? Hago cosas buenas, tengo buenas obras. Mas el publicano estando lejos, no quería, mire lo que dice, hermano, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Dios, ten misericordia de mí que soy pecador. ¿Cómo estaba ese hombre? Ni siquiera podía, ¿qué? Levantar sus ojos. ¿Por qué no podía levantar sus ojos al cielo? ¿Por qué? Reconocía, pero no solo reconocía, se sentía avergonzado de su propio pecado delante de Dios. Avergonzado, no era simplemente decir: Señor, yo sé que todos somos pecadores, yo soy pecador igual que todos, vengo a pedirte perdón. No. Él se sentía ¿cómo? Avergonzado, y no podía levantar sus ojos al cielo, y estaba de lejos al templo, no podía acercarse tampoco, y le dice: Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, considérame, Señor, que soy pecador.
Verso 14 dice: os digo que este descendió a su casa, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Uf. Y nos está dando la clave el Señor, nos está diciendo: ¿por qué es que una persona es incapaz de ayudar a otro si primero no santifica y no se da cuenta de su propia vida? La respuesta es porque se convierte en una persona orgullosa y arrogante, que se considera a sí misma justa por sus propios méritos. Soy una buena persona. El problema es que me casé con la persona equivocada. Ese es todo el problema, si no yo estaría con ganas. Y dice: esa es una manera de ver a los otros como menospreciándolos, mis hermanos. ¿Cómo ayudar desde una posición de superioridad que menosprecia al otro? No ver mi pecado me convierte en alguien orgulloso que menosprecia a los demás. En cambio, ver mi propio pecado me da humildad, y la humildad es la clave para estar unido a otra persona. No voy a demostrar eso en la Biblia ahorita, en la serie de Filipenses, la comunidad de la cruz, vamos a mostrar este punto. El apóstol Pablo en Filipenses dice: ¿quieren tener unidad entre ustedes? Porque había problemas en nuestra iglesia, en la iglesia, y decían: tienen que tener un corazón humilde. Y un corazón humilde te lo da el reconocer tu propia condición pecaminosa. Si permaneces viéndote como el bueno de la película, siempre tratarás a los demás desde una posición de superioridad. Puse, siguiendo el ejemplo que hice hace rato de príncipe a monstruo, puse otro ejemplo igual, de humilde servidor para el otro, para la otra persona, a juez injusto y despiadado. Mire el ciclo que puse. Otra vez, comienza donde mismo. No veo mi pecado, empiezo a ver más grande el pecado del otro. Y fíjense esto, ¿qué pasa después? Mi corazón sutilmente me hace actuar como superior al otro. Escuchen, yo sé que nadie lo hace así como que: ah, soy más que tú. No lo hacemos conscientemente, sino que nuestro pecado sutilmente nos empieza a hacer actuar como si fuéramos más importante que el otro y más rectos que el otro. ¿Se entiende o no? Es sutil. ¿Qué pasa? Empiezo a tratarlo con menosprecio. ¿Qué pasa después? Como yo estoy arriba y tú estás abajo, tengo el derecho de juzgarte, y empiezan a juzgar a las personas con dureza, no poniéndose en sus zapatos. Entonces, lo que pasa a continuación es que se nos empieza a dificultar servir amar y extenderle gracia al otro. ¿Por qué? Porque tú te ves desde arriba y al otro lo ves como un gusano inservible. Estoy poniendo extremos, otra vez, estoy poniendo extremos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le tengo que servir? Dice Pablo en Filipenses, ¿quieres servir a los demás? Fíjense esto que dice la palabra de Dios, considera a los demás como superiores a ti mismo. Si quieres servirle a ellos, ¿considéralos qué? Pero el no ser conscientes de nosotros nos hace ver a los demás no como superiores a nosotros mismos, sino como inferiores, y los tratamos con la punta del pie, con nuestro desprecio. Entonces humillo y hago daño en lugar de ayudar. Y repito el ciclo con mayor intensidad. Lo mismo que el otro. Ahora, no son ciclos separados. Me gustaría que consideramos las dos cosas pasan a la vez en el corazón de una persona que no es consciente de su propio pecado. Ahí comienza todo. Usted dice, oye, te estás yendo muy al extremo. Bueno, esto comienza, la raíz de todo esto es verte a ti mismo con ojos de justicia cuando no somos justos. Por eso el mensaje se llama, ¿no eres qué? ¿No eres tú? Soy yo. Ojalá quitáramos esa frase de los noviazgos cuando un cliché para tratar de terminar a alguien y la trasladáramos al matrimonio, no para irnos, sino para quedarnos y para decirle a la otra persona, si hay un culpable aquí, soy yo. Ojalá pudiéramos decirle a nuestro esposo o a nuestra esposa, mi amor, no eres tú, yo tengo un problema y necesito rendirlo a Cristo para después. Quizá tú también lo tienes. Mire, es obvio, todos somos pecadores, nos casamos con personas pecadoras. Pero si yo quiero poder ayudar a santificar, a limpiar tu corazón, primero tengo que limpiarme ¿a quién? A mí mismo. Más ojos en nosotros y menos ojos en la otra persona. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Miren, lo que tenemos que hacer es reconocer. Ahí comienza todo. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer no solo que somos pecadores en general, sino que tenemos un corazón pecaminoso de tal manera que tiene el potencial de destruir nuestras relaciones. Todos los matrimonios que han terminado en grandes conflictos comenzaron de personas que en algún momento fueron bebés y tenían el corazón puro y limpio, como decimos. Pero el corazón tuvo ese potencial de convertirse en personas hirientes que insultaban, que menospreciaban, que llegaron a causar grandes daños en la otra persona. Ahí comenzamos todos. Es decir, tenemos que reconocer que en nuestro corazón está el pecado. Ahora alguien diría, Oliver, pero es que yo soy de Cristo. ¿No decimos que Cristo nos rescató de nuestros pecados? Claro que lo decimos, lo afirmamos. El Señor, miren lo que hizo, lo voy a explicar rápidamente. Él vino a romper el dominio del pecado sobre nuestras vidas. Es decir, de estar encadenado rompió la cadena. Pero no lo retiró de nosotros por completo. Eso pasará hasta que estemos en la gloria, en el cielo. Es decir, estás libre para que puedas ahora luchar contra tu propia pecaminosidad. Eso lo dice en Romanos capítulo 6. Todo el creyente tiene que saber que Cristo lo libertó de su pecado, de estar encadenado, para que ahora con el Espíritu de Dios en su corazón tenga la capacidad de luchar contra ese pecado. Pero si no lo reconoces, ¿no vas a qué? No vas a luchar. Y el pecado va a permanecer en ti y va a seguir haciendo daño. Y todo lo que dije anteriormente, vas a ver el otro como el problema y vas a enojarte con el otro y vas a ser un juez contra el otro y lo vas a ver como el enemigo y tú la víctima. Todo eso va a pasar en nuestros corazones si no nos damos cuenta y reconocemos nuestro propio pecado. Miren este escrito, es un escrito anónimo, pero me gustó mucho lo que decía. Mire este profesor de un instituto bíblico, si lo pueden proyectar por favor. Dice, un profesor de un instituto bíblico fue bastante honesto para escribir las líneas siguientes. Soy gentil con mis estudiantes, respetuoso con mis colegas,
Amo a mi familia, no soy un ladrón, no cometo adulterio, no me drogo, no profiero juramentos y me limpio los dientes regularmente. Eso estuvo muy bueno. Pero si me miro honestamente en un espejo, veo a un hombre cuyo corazón está lleno de amargura, al que no le gusta que le molesten, está corrompido por la vanidad e inquieto por su imagen pública. Lucho contra los impulsos sexuales y casi he conservado mi mirada y mi corazón limpios. Me gusta escuchar a los otros, pero siempre busco la mayor parte del tiempo para mí. La fama me atrae mucho más que la bondad y la sinceridad. Muchas veces finjo ser espiritual y represento bien mi papel. Soy un fiasco en todos los aspectos y mi única esperanza reside en la gracia y en la compasión de Dios.
Qué bonito escrito. Porque él está diciendo, viendo algunos pecados de los que hay en el mundo, no me identifico con todos. No tenemos que reconocernos culpables de todos los pecados. Pero no porque no tenga esa lista, quiere decir que mi corazón es puro. Si examino bien y me miro en qué dice, en un espejo, me voy a dar cuenta que hay todo este otro montón de problemas que me hacen un hombre desesperado por la gracia y la bondad y la misericordia de Dios. Mis hermanos, si ese fuera nuestro corazón, si pudiéramos reconocer la maldad de nuestros corazones, si pudiéramos cada día en nuestros matrimonios ser conscientes de la naturaleza de nuestro pecado, nos detendríamos antes de un conflicto. Estaríamos peleando, dispuestos a acusar al otro, y de pronto detendríamos nuestras palabras para decir: quizá en este problema tengo la culpa. Existe la posibilidad de que yo esté cometiendo alguna falta de la cual tengo un punto ciego. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro corazón y ser conscientes de esto que estamos hablando. Sí, existe gran posibilidad de que tu matrimonio esté distanciado por tu corazón, por tus faltas. Sí, existe gran posibilidad de que los pleitos estén ocurriendo por tu propio corazón. Sí, existe gran posibilidad de que grandes problemas estén avecinando, quizá no están ahorita, pero vienen en camino por tu propia responsabilidad. Necesitamos ser humildes, decirle: Señor, sé que mi corazón tiende al pecado, Señor. Reconocer. Lo segundo que necesitamos hacer es mirar a la cruz, y esto me encanta. Mirar a la cruz, porque miren, hermanos, cuando vemos a la cruz de Jesucristo, y esto es precioso lo que voy a decir, cuando vemos a la cruz de Jesucristo, lo primero que podemos ver es el lugar que nos corresponde a ti y a mí. Porque sabes que Jesucristo murió en nuestro lugar. Ahora, yo no sé si entendemos la dimensión de estas palabras, el lugar que nos corresponde a nosotros, pero déjame decirte qué era la cruz. La cruz era el lugar que le correspondía a la persona más basura y vil de la sociedad en la cual Jesús vivió. Si querían agarrar a la persona y matarla de la forma más vergonzosa y vil, porque era lo peor de la sociedad, ponían la cruz. Y ahí agarraron al Señor y lo pusieron, pero él estaba muriendo ¿en dónde? ¿Puedes decirlo conmigo? Estaba muriendo en mi lugar. Por eso el Evangelio nos liberta. Es precioso entender esto. El Señor estaba muriendo en el lugar que a mí me correspondía. ¿Cómo me enorgullezco contra el otro? ¿Qué cara tengo para decir soy más que tú, soy más recto que tú? El Evangelio dice: porque por gracia, es decir, algo inmerecido, es que eres salvo. Por gracia, por medio de la fe. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie podemos decir soy mejor que tú, porque no somos mejores que los demás. Y en la cruz lo podemos ver. Y en la cruz podemos ver, aunque trates de esconder tu propia pecaminosidad, en la cruz puedes ver qué lugar te tocaba a ti. Y no era un lugar de honor. Y no solo eso, hubo un momento en el que la presencia de Dios abandonó al hijo. Y él le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Es decir, no merecíamos ni siquiera estar con Dios. Ese es nuestro lugar, mis hermanos. Eso lo podemos ver en la cruz. Pero no solo vemos esto en la cruz, sino que en la cruz podemos ver al verdadero juez, al único justo, dándolo todo para salvar a viles pecadores. Yo espero que se entienda esto. Porque no solo vemos nuestro lugar, vemos al que tiene el derecho de juzgar. ¿Y lo vemos haciendo qué? ¿Entregándose qué? A sí mismo, por amor a los más viles pecadores. ¿Cómo eso te da el derecho de tratar al otro como un juez si tú no eres justo? Si el Señor de todos se entregó por él, por ellos, por ti, por tu esposo, por tu esposa, si el Señor de todos dio su amor y su vida por ellos, ¿cómo nosotros podemos tomar el papel de juez y empezar a menospreciar, empezar a tratar con desprecio, empezar a verlo como alguien que está haciendo todo mal, si el Señor le amó? En la cruz nos lleva a ver a mi esposo, a mi esposa, con un corazón de amor, de gracia, de compasión, de ternura en sus faltas. Y entonces, cuando vemos a la cruz, podemos ser un equipo para juntos crecer en santidad y limpiarnos de nuestros pecados el uno al otro. Primero te enfocas en ti, reconoces, luego voltea y ve la cruz. Dile: Señor, en la cruz yo veo mi lugar y veo que tú amaste a todos aquellos que iban a creer en ti. Y por eso, aunque vea el pecado en mi esposa, estoy dispuesto a amarla y estoy dispuesto a ayudar y estoy dispuesto a no tratar a patadas: hey, ¿por qué hiciste eso? Decía alguien: cuando descubres a tu esposo o a tu esposa en una falta, si te llenas de ira, primero detente y ve y medita y piensa en el Señor y piensa en el amor que Él te ha externado. Sí, la falta tiene que tratarse, sí, es cierto que hay que mejorar. Primero ve y examínate a ti, primero ve y purifícate tú, primero ve y pide perdón tú, y después, con un corazón lleno de amor, de compasión y gracia, ve y trata de ayudar a tu esposa a salir de esa situación. ¿Ves cómo es diferente? Pero todo cambia desde que reconocemos nuestro pecado y desde que vemos al Señor como el que se entregó por todos. Faltan estas cosas, las voy a decir rápidas. Mire lo que dice el punto 3, lo voy a decir así: usa tu Biblia diariamente. Usa tu Biblia diariamente. La misma Biblia dice que la Biblia es un espejo. ¿Se acuerdan del hombre que utilizó? Dice: si me veo en un espejo. Bueno, la Biblia en Santiago 1:22, no lo voy a leer, pero así dice que la palabra de Dios es un espejo para vernos a nosotros mismos. Así que el consejo, lo que tenemos que hacer es reconocer, mirar la cruz, usar la Biblia diariamente como un espejo y no como una lupa. A ver si se entiende esto. ¿Para qué sirve el espejo? Para verme a mí. ¿Para qué sirven las lupas? Para ver al otro y hacer más grande su problema. Está leyendo la Biblia y: ah, mira, esto estaría bueno que lo escuchara fulanito, ¿verdad? Es que no. Digo, no digo que no lo pueda ayudar. Obviamente todos somos pecadores, pero primero úsala para ti. ¿Y sabes cómo se usa? Diariamente, porque si sabes que tu corazón te va a querer engañar, tienes que ser consciente que todos los días lo va a intentar. Así que vea la palabra de Dios. Miren, mis hermanos, yo cuando leo la Biblia, empiezo a leer el carácter de Dios y empiezo a ver las faltas del pueblo de Dios. ¿Saben qué me ha pasado? Que he empezado a ver mi propio carácter y he empezado a descubrir faltas que yo ni siquiera sabía que estaban en mi mente y corazón. Que sin la palabra de Dios, ni cuenta me hubiera dado. Así que reconoce, mira la cruz, usa tu Biblia como un espejo y no como una lupa. Ora al Espíritu Santo para que te ayude a verte a ti mismo. Son los recursos de Dios, ¿sí? La cruz, es decir, el Evangelio, la palabra de Dios y la oración. El salmista oraba y decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname tú, Señor, sabiendo que yo no me doy cuenta, tú examíname. Amén. Examíname, Señor. Sabes, si tú te rindes al Señor en oración, reconoces, dices: yo sé que tengo pecado, a lo mejor no lo estoy viendo, y oras al Señor, lees su palabra, el Espíritu Santo empezará a revelar en ti aquellos problemas que tienes que empezar a tratar y a quitar de tu propia vida para que tu matrimonio tenga salud y tenga, no solo sea un matrimonio que dura, pero que apenas, a duras penas alcanzó a llegar, no, que sea un matrimonio que glorifica a Dios, que sea un matrimonio con plenitud, que sea un matrimonio con felicidad. Empieza rindiéndonos nosotros, leyendo la palabra de Dios, orando al Espíritu Santo para que lo refleje. Y hasta el último puse: escucha a tu cónyuge. La persona que tienes al lado es una herramienta de Dios para tu vida, para crecer en santificación. ¿Qué hablo de santificación? En ser transformados a la imagen de Dios. La persona que está al lado es ¿qué? ¿Una qué? Una herramienta, una gracia de Dios para ti. Déjame decirte, no hay persona que me conozca más en esta vida que mi esposa. No hay persona. Ni mis padres, que, y eso que tengo mucha confianza con ellos. Pero Dios me ha dado la oportunidad de que he podido confiar a mi esposa, he podido abrir mi corazón sin temor a que ella me vaya a aplastar. Y cuando ella me dice: necesito hablar contigo, híjole, sé que lo va a hacer con amor, sé que lo va a hacer con gracia, como dice la palabra de Dios que lo hagamos. La Biblia dice que debemos tratar a los demás de esa manera, sé que lo va a hacer así, pero sé que hay una gran posibilidad de que en sus palabras haya verdad sobre mí, porque ella me conoce. Seamos humildes. Ojo, estoy diciendo escucha a tu esposa, no estoy diciendo tú ve y señálale. ¿Se entiende? Tenemos que ser prontos, dice la palabra de Dios, para escuchar. Prontos para escuchar y tardos para hablar. Y lo último que quiero mencionar, ¿qué hacer? Todo esto que dije, repítelo otra vez y otra vez. Y voy a la cruz y me acuerdo y veo mi condición y veo que el Señor me amó y extendió gracia. Y me veo en el espejo de la palabra de Dios, no como una lupa. Y otra vez le pido al Señor: revélame lo que hay en mí. Y otra vez, y otro día me levanto. Créeme, mi hermano, que te dará el corazón correcto para tener unidad matrimonial. Créemelo. Y si no estás en el mayor pleito a punto del divorcio, créeme, te va a traer más unidad, te va a traer bendición. Y va a ayudar a que uno al otro se perfeccionen para glorificar a Cristo. Termino con esta frase: los matrimonios que tienen éxito en comunicarse, en servirse el uno al otro, servirse el uno al otro, en amarse, en animarse y en corregirse mutuamente, son aquellos en los que cada uno de los cónyuges está más preocupado por su propio pecado que por el pecado de su pareja. José Lo Mercado. Mira, es precioso lo que está diciendo. ¿Quieren éxito en comunicarse? ¿Quieren éxito en poder servirse el uno al otro? ¿En amarse, en poder animarse el uno al otro? ¿Quieren este tipo de cosas? Dice, esos matrimonios, dice, quité la palabra al principio, pero decía: estoy convencido. Él lo dijo, y sabes que yo te lo digo, estoy convencido también, que los que tienen éxito en esto son aquellos que se preocupan más por su propio pecado que por el pecado de su esposa. Esa es la palabra de Dios. Son principios aplicables a nuestra vida.